Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En estas fechas, queramos o no queramos, estamos obligados a pensar en el nacimiento de Cristo. Estamos obligados a pensar en ello porque nos invaden los anuncios de la natividad del Salvador por todos sitios, aunque bien es cierto que quienes tanto se afanan en anunciarlo no tienen ni la más remota idea de lo que están proclamando. Solo ven en ello un medio para incrementar las ventas de sus negocios y hacer más negocios. Pero nosotros como iglesia y como pueblo de Dios tenemos que tener algunas cosas en cuenta. El día en que se celebra la Navidad no es el día del nacimiento de nuestro Salvador. Es decir, el Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre del año cero. No nació el 25 de diciembre. Los historiadores, y hay diversos puntos de vista al respecto, algunos de ellos nos dicen que el 25 de diciembre en la antigüedad se celebraba el solsticio de invierno. Sabéis que el solsticio es el día 21, pero ellos todavía no tenían muy regulados los calendarios como lo tenemos en nuestros días. Entonces el día 25 de diciembre celebraban el solsticio de invierno, que es el día más corto del año, que da paso a los días en que va a empezar a dar una mayor luz el sol. Por lo tanto, ellos entendían que a partir del 25 de diciembre empezaba el nacimiento del sol. Cada día sería más la aportación que el sol daría de su luz a la tierra. Este día era festivo en todo el Imperio Romano, y este día le era permitido a los esclavos tener el día libre para sus cultos o lo que ellos quisieran, motivo por el cual, como muchos de los esclavos eran cristianos, lo usaron para la adoración pública a Dios. Esto derivó en que, dado que era el día en el que comenzaba a nacer el sol, para llegar a su plenitud, como todos sabéis, el 21 de junio, también se recordase el nacimiento de nuestro Salvador, que la Escritura dice de él que es el sol de justicia. Pues ellos unieron estas dos cosas para celebrar en este día el gran día del nacimiento de nuestro Salvador. Sin embargo, esta fecha no fue bien aceptada por toda la cristiandad, porque vieron muchos cristianos el engaño que suponía el admitir una fecha que no era bíblica y que podía quedarse en los anales de la historia como algo verdadero. Cuando se repite algo muchas veces, parece que es cierto. Y parece que es cierto que el Señor nació el 25 de diciembre, cuando no es cierto. Los pueblos antiguos que usaban el solsticio de invierno para celebrar el nacimiento del dios Sol usaban también en este día 25 de diciembre grandes banquetes y bacanales con todo tipo de excesos. Y esto es lo que parece que más asentado ha quedado hasta nuestros días. En estos días de Navidad, los excesos de todo tipo son la nota predominante. No solamente se reúne la familia, sino que hay un exceso en la comida, hay un exceso en la bebida, en las fiestas que se organizan y en la multitud de regalos que se reparten. Esto es exactamente lo que se hacía en esta fiesta pagana del solsticio de invierno. Esto es lo que se hacía. Y es lo que tristemente ha perdurado hasta nuestros días. Por otra parte, también tenemos que decir que gracias a Dios, que utiliza el pecado del hombre para la gloria de su nombre, aún en medio de este frenesí en el que estamos envueltos, aún en medio de todo este derroche de todo tipo, nuestra civilización occidental está obligada a recordar el hecho más importante de toda su historia: el nacimiento del Salvador del mundo. A pesar de lo mal que lo usan, están obligados a pensar en el nacimiento del Salvador. Ahora bien, tenemos que tener cuidado para recordar que en el culto público, en el culto oficial, en la iglesia, no haremos algo que la Escritura no enseñe expresamente que tenemos que hacer. El que la Escritura no diga nada en contra no es una razón para que nosotros podamos hacer algo que no está explícitamente enseñado. el que la Escritura no prohíba que nos fumemos un puro mientras que estamos escuchando el sermón no quiere decir que nosotros vengamos aquí y nos fumemos un puro. Y cuando estábamos estudiando los mandamientos, decíamos y establecíamos los principios por los cuales se debe regular la adoración. Y decíamos que había dos corrientes, una que decía, lo que Dios no prohíbe, lo admite. Y otra que dice, lo que Dios no mande, no se puede hacer. Y nosotros estábamos en esa, lo que Dios no mande, no se puede hacer. Y poníamos dos ejemplos, el ejemplo de Caín. Sabéis que Abel sacrificó lo que Dios decía que había que sacrificar. Teníais que sacrificar cordero sin mancha de un año, sacrificarlo sobre mi altar. Y es lo que hizo Abel. ¿Y Caín qué hizo? Pues llevó lo que se le ocurrió. Vegetales y frutas de las que él coleccionaba, de las que él recolectaba. Y es lo que sacrificó. Pero Dios no aceptó el sacrificio de Caín. Dios no prohibió el sacrificio de Caín, pero Dios sí que mandó cómo tenía que ser el sacrificio. Pero Caín hizo el sacrificio que a él le pareció bien. Veíamos también otro ejemplo, el de Nadab y Abiú, que fueron a ofrendar delante de Dios incienso que él no había mandado. Y los de hoy pueden decir, hombre, si Dios no lo prohíbe, es que lo admite. No. Lo que la Escritura dice, lo dice para que nosotros lo obedezcamos, no para que nos ingeniemos otras cosas, que no dice para hacerlas distintas. Tenemos que sujetarnos en obediencia a lo que enseña la Escritura. Y la Escritura dice qué es lo que tenemos que hacer, por lo tanto es eso lo que tenemos que hacer. No tenemos que empezar a indagar qué cosas más podemos hacer aparte de las que la Escritura nos enseña. Porque este es el caso que vemos en el ejemplo que os comentaba de Caín y en el ejemplo de Nadab y Abiú. La palabra de Dios no demanda en ningún lugar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo deba ser recordado en la Iglesia y por la Iglesia. No lo manda en ningún lugar. No manda que lo hagamos en una fecha concreta. No lo manda. Por lo tanto, si Dios no lo manda, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y desde hace siglos cuando en la Iglesia intervienen otros factores que Dios no manda? Con esto no estoy diciendo que el nacimiento de Cristo no deba de ser recordado. Lo que estoy diciendo es que no se nos enseña que deba ser recordado a través de algún tipo de celebración en la Iglesia. En la Iglesia. Cada uno en su casa puede hacer lo que le parezca. Es un asunto social. Pero en la Iglesia es otra cosa. En cambio, sí que tenemos indicaciones en las Escrituras de que debemos celebrar la resurrección de Cristo. Eso sí que se nos enseña que tenemos que recordar y celebrar la resurrección de Cristo. Y lo tenemos que hacer cada vez que nos reunimos como iglesia y como pueblo de Dios, el primer día de la semana. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Y el domingo que viene celebraremos la resurrección de Cristo. Y cada domingo del año tenemos que celebrar la resurrección de Cristo. También tenemos indicaciones de que tenemos que celebrar la Santa Cena. Y eso es lo que hacemos también. Celebramos la Santa Cena para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esto es lo que nos enseña la Escritura, que tenemos que recordar y celebrar. Pero no lo hacemos por tradición. No lo hacemos porque a nosotros nos parezca algo que debemos hacer según nuestro criterio, según nuestra imaginación. No, es un mandato expreso del Señor. Hoy, el primer día de la semana, es el día en el que el pueblo de Dios se reúne para alabar su nombre y para darle gracias por sus misericordias, habiendo Dios levantado a su Hijo de la muerte, resucitándolo de los muertos y dándonos una salvación eterna. Hoy celebramos esto. Si la Biblia no nos manda como iglesia que guardemos una fiesta como la del nacimiento del Señor, que por otra parte no sabemos en qué fecha ocurrió, unos historiadores dicen que en primavera, otros que en otoño, ahí están los temas. Desde luego nosotros no vamos a ir más allá de lo que la misma enseñanza bíblica nos enseña. No podemos ir más allá. Es cierto que en estas fechas intervienen los sentimientos. Y como siempre le ocurre al ser humano, es el sentimiento el que gobierna su vida y le lleva a hacer algo en contra de lo que está establecido, porque así se siente bien. Hombre, ¿qué vamos a hacer si no ponemos aquí un arbolito, luces, fiestas, matasuegras, y hacemos aquí una pequeña fiesta para celebrar la Navidad, todo con lucecitas? El hombre así se siente bien. Pero hermanos, nosotros no queremos sentirnos bien con nosotros mismos. queremos que Dios se sienta bien con nosotros cuando le damos un culto que le honra y le agrada. Porque no venimos aquí a darle el culto a nuestros sentimientos, ni el culto a nuestra opinión, ni el culto a lo que a nosotros nos gustaría. Venimos a dar un culto racional a Dios, según lo que Él en las Escrituras nos ha mandado. Eso es lo que tenemos que hacer. El que los sentimientos gobiernen la vida de los hombres hacen que en fechas como estas las iglesias se llenen de árboles de Navidad con sus luces multicolores y todo se adorne, como lo hace la gente del mundo, con el aspecto de la Navidad. En muchas iglesias, incluso el día 25 de diciembre, se hacen cultos especiales y se toma el día de Navidad como si fuese un domingo. Pero guardar de esta manera el día de Navidad, al tomar este día prestado del paganismo y caer, por otra parte, en lo que hace también la Iglesia Romana, porque recordaréis que ellos modificaron el cuarto mandamiento diciendo santificarás las fiestas, para ellos evidentemente el 25 de diciembre es una de las fiestas y lo meten ahí, santificarás las fiestas, contraviene y contradice el mandamiento que Dios ya puso en la creación y que ratificó en el cuarto de los mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se acabó, no hay otro día, no hay otra fiesta, es el día de reposo, únicamente la fiesta que debe guardar y observar el pueblo de Dios. Por esta razón es bastante increíble que el pueblo evangélico, que el pueblo protestante, quiera guardar el día de Navidad como si fuera una fiesta sagrada. Porque Dios estableció un solo día sagrado desde el origen del mundo. Y así lo ratificó en los mandamientos con el número 4. Dios lo ratificó. Parece que no queda mucha duda de cómo tenemos que aplicar el mandamiento y la obediencia a Dios. A no ser que la Biblia nos importe un comino y hagamos lo que queramos aparte de lo que enseña la Escritura. Los antiguos puritanos hacían ostentación de trabajo en el día de Navidad solo para mostrar que protestaban contra la observancia de este día por parte de los católicos y para evidenciar que el día 25 de diciembre no es un día sagrado, es un día más dentro del calendario. Si cae en domingo, pues celebramos el domingo, pero no celebramos el día 25 de diciembre como iglesia, como culto oficial de la iglesia, dentro de los ámbitos de la iglesia. El día de Navidad se puede considerar un día de celebración social y familiar y puede ser realmente de bendición para nosotros, especialmente porque nos reunimos alrededor del hogar del familiar que le toque y nos reunimos una vez más con nuestros familiares y con nuestros amigos y estamos un tiempo con ellos. Ahora bien, repetimos, no tenemos en la Biblia ninguna indicación de que debamos celebrar el nacimiento de Cristo. Y es más, creemos que ninguna iglesia tiene derecho a imponer sobre sus miembros en la adoración pública ninguna actividad que atribuya alguna significación especial al día 25 de diciembre, porque no hay bíblicamente ninguna defensa para que la iglesia observe el día 25 de diciembre. Es solo Cristo como cabeza de la iglesia quien tiene derecho a establecer lo que nosotros, que somos su iglesia, debemos hacer en nuestras reuniones oficiales y en nuestras reuniones públicas de adoración. Pero no es el hombre ni los sentimientos del hombre quienes deben venir a imponer cuál es el criterio por el cual se debe manifestar y celebrar la Navidad. Sabéis que los hebreos tenían numerosas fiestas. Las tres más importantes que ellos tenían eran la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, el día de su liberación. Pero para el pueblo cristiano, solamente hay una fiesta, solo una fiesta, el primer día de la semana. Es la fiesta solemne que debemos guardar, no hay ninguna otra. La Biblia no enseña ninguna otra y además enseña explícitamente a guardar esa fiesta. Ninguna otra, pero sí explícitamente esa. Sin embargo, aunque no seguimos los pasos de otras personas, ni de otras confesiones, ni de otras iglesias, y desde luego queremos distanciarnos del mal uso que se le da al hecho de celebrar el nacimiento del Señor, tampoco nos vamos a ir al otro extremo como para no traer a la memoria el hecho más notorio que se ha dado jamás en la historia de la humanidad, que es la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Dios eterno que se hizo hombre. Y lo tocaremos, el tema del nacimiento, en julio, en octubre o en febrero, cuando toque. Pero no tenemos que ceñirnos al tema del 25 de diciembre porque todo el mundo dice que hoy es Navidad. Pues según la Escritura, hoy es el día en el que celebramos la resurrección de Cristo de los muertos, que ganó para su pueblo la salvación eterna. Eso es lo que celebramos hoy. Como veis, en nuestra iglesia no hay ningún tipo de celebración. No la adornamos con motivos navideños, ni hacemos lo que pueden hacer muchas otras iglesias, trayendo villancicos o trayendo a los niños aquí delante que canten villancicos o los coros especiales para cantar villancicos, porque como pueblo de Dios tenemos el mandato de guardar su día, ninguna otra fiesta más, su día. Los eventos sociales, a los que todos nosotros podemos sentirnos atraídos o celebrar, pero no en Navidad, sino en otros eventos sociales que puedan darse a lo largo del año, lo debemos entender como elementos sociales del mundo en el que vivimos. Pero confundir los eventos sociales con el día de reposo que Dios ha instituido en la iglesia, mezclarlo todo y hacer que también se desarrolle en la iglesia, esto no ha sido instituido por Dios. Así que no podemos mezclar una cosa con la otra. Una cosa son los eventos sociales en los que estamos inmersos y otra cosa son los cultos públicos y oficiales que debemos celebrar a Dios por su mucha misericordia para con nosotros. Entendemos que en el ámbito familiar puede celebrarse todo aquello que sea lícito. Puede celebrarse un cumpleaños, puede celebrarse un aniversario o cualquier otra cosa lícita. Pero la iglesia no es el lugar para decir: hoy Pepito cumple años, todos a cantarle el cumpleaños en el culto público a Pepito. Hoy Juanito cumple años, todos a cantarle en el culto público de adoración a Dios un canto a Pepito, a Manolito, a Juanito. El culto público no es para eso. Luego nos vamos aparte, nos congregamos aparte y hacemos fuera de aquí lo que tengamos que hacer. Pero en el culto público es un culto de adoración a Dios, es decir, nosotros tenemos que adorar a Dios. No venimos aquí para sentirnos bien con nosotros mismos, para que nos aplaudan los demás o para congraciarnos con los demás. Venimos como un solo cuerpo para adorar a Dios, ese es nuestro objetivo y eso no lo podemos perder de vista. Teniendo en cuenta, por tanto, que cada cosa debe estar en su sitio y no siendo ajenos al mensaje de la encarnación del Dios eterno, hoy vamos a recordar la más grande obra de amor, de misericordia y de justicia que ha sido hecha a lo largo de todos los siglos y edades. Dice el texto que leíamos en la introducción, perdón, el texto que leíamos, el texto base: pero tú, Belén Efrata, Miqueas 5:2, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Siguiendo la división que hace Spurgeon de este texto, vamos a ver en primer lugar quién fue el que envió a Cristo. ¿Quién envió a Cristo? ¿Vino Cristo porque quiso él solo? ¿Porque se le antojó? La Escritura dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En segundo lugar, vamos a ver a dónde vino Cristo cuando fue encarnado. La Escritura nos dice que a Belén. En tercer lugar, vamos a ver para qué vino Cristo. ¿Para qué vino? Porque se quería pasear por aquí, quería estar de visita. ¿Para qué vino Cristo? El texto de la profecía nos dice: para ser Señor. Para ser Señor. Y en cuarto lugar, ¿había venido Cristo antes? ¿O Cristo nació en el año cero de nuestra era y antes no había existido? Pues parece ser que sí existía anteriormente, porque nos dice el texto: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a ver en primer lugar quién envió a Cristo. La respuesta nos es dada por las propias palabras del texto del profeta Miqueas. De ti, dice Jehová, hablando por boca de Miqueas, de ti me saldrá. O sea que sale del seno del Padre. Jesucristo no vino sin el permiso, sin la autoridad y sin el consentimiento de Dios Padre. Fue enviado por el Padre con el propósito de que fuera salvador de pecadores. Así que hubo un propósito en Dios Padre para enviar a su Hijo. Hubo un propósito determinado en Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, para llevar a cabo la obra de redención. Hubo un propósito de salvar, hubo un propósito de redimir, hubo un propósito de rescatar. Y tenemos que tener esto en cuenta para darle también el honor que corresponde a cada una de las personas de la Trinidad, porque las tres personas de la Trinidad están involucradas. El propósito de Dios Padre para salvar pecadores el oficio del Hijo que vino para morir en el lugar de pecadores y el trabajo del Espíritu Santo que resucita de la muerte a aquellos a quienes el Padre había decretado que se salvasen y por quienes Cristo murió. Por lo tanto, vemos en la obra de la redención a las tres personas de la Trinidad: el Padre decretando quiénes se van a salvar, el Hijo muriendo por aquellos que van a ser salvos, el Espíritu Santo resucitando de la muerte a aquellos a quienes el Padre ha elegido y por quienes el Cristo ha muerto. Si pudiéramos decir que hubo un día grande en la tierra, fue cuando nuestro Señor nació. Los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El texto católico dice: para con los hombres de buena voluntad. Error garrafal. Los hombres no tienen buena voluntad. El texto original dice: y buena voluntad de Dios para con los hombres, que es distinto. Los hombres no tienen buena voluntad para acercarse a Dios y para hacerse para entrar en el reino de los cielos por sí mismos. No tienen buena voluntad, porque el continuo afán del corazón de los hombres es el mal. No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Fue la buena voluntad de Dios quien vino y envió a su Hijo para salvar a los hombres. Así que si hubo un día grande en la tierra, fue cuando nuestro Señor nació. Pero si pudiéramos señalar un día de pena en el cielo, fue cuando el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, tuvo que dejar el seno de su Padre, donde había descansado desde la eternidad, donde era el Dios ante quien los ángeles cubrían sus ojos, de la gloria inmensa que se desprendía de él. Pues el Dios eterno se encarnó para venir a cumplir lo que la ley establecía que nosotros teníamos que cumplir. Vemos, por tanto, a nuestro Señor dejar su trono de gloria, despojarse de su vestidura real, dejar todo lo que él era como Dios para hacerse un hombre. Vemos, por tanto, su humillación. Hermanos, si hemos tenido problemas nosotros de alguna manera, nos hemos podido dar cuenta de lo que es ser humillado. Cuando uno ha estado en una posición y luego las circunstancias de la vida te llevan a otra posición, te das cuenta de lo que es ser humillado. Y te sientes humillado en muchas de las cosas que haces en la vida o en las circunstancias que te envuelven, que ya no es como antes. Pues tenemos aquí el ejemplo del Dios eterno, el creador de todo, que se tuvo que humillar, hacerse un hombre y sufrir a mano de los hombres. Sufrir las injurias, sufrir los engaños, sufrir todo tipo de vejaciones por amor a su pueblo. En toda esta escena no podemos olvidar que fue el Padre quien lo envió. Cada paso de su vida fue marcado con la aprobación del Todopoderoso. Y así el apóstol Pablo nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En el cumplimiento del tiempo, no antes ni después, no de forma casual, no, en el cumplimiento del tiempo. Dios lo había decretado, nacería en un momento concreto, y en ese momento concreto nació. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Y a dónde lo envió? ¿A dónde vino? La Escritura nos dice, los profetas lo anunciaban, que Cristo nacería en Belén. Belén era una ciudad muy querida para todo israelita. Es cierto que Jerusalén era mucho más importante. Era mucho más importante que Belén porque allí estaba el templo. Los salmos, todos cantan, muchos de ellos cantan, las glorias de Belén. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion. Allí está Jerusalén, allí está la ciudad del gran rey, allí está donde está edificado el templo. Mirad los muros, mirad los antemuros, se recrea el salmista con las especificaciones de Jerusalén. Sin embargo, Cristo nacería en Belén. Alrededor de Belén ocurrieron una serie de incidentes que la convierten siempre en un lugar de descanso para la mente del israelita. Incluso nosotros como cristianos también recordamos con afecto la aldea de Belén. La primera mención que tenemos de Belén es triste, porque allí murió Raquel. Vámonos a Génesis capítulo 35, versículo 16, y veremos allí qué es lo que ocurrió. El primer incidente que se narra de Belén, veis que es una aldea antiquísima. Génesis 35, 16, después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, que es Belén, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió,
llamó su nombre Benoni, hijo de mi dolor, mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Este incidente que nos narra aquí la Escritura es singular y casi profético, porque María también podría haber llamado a Jesús con el mismo nombre con el que Raquel llamó a Benjamín, Benoni, hijo de mi dolor. ¿Por qué tendría María que llamarle a Jesús hijo de mi dolor? Simeón le dijo cuando fue presentado: una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué pensáis? ¿Cómo se sentiría María cuando vio a su hijo colgado en la cruz como un malhechor, clavado hasta la muerte? El hijo de mi dolor, el hijo de mi dolor. Otra mujer hace célebre también este lugar de Belén, Noemí. Noemí tuvo que marcharse de Israel porque había un hambre atroz. Ella, su marido y sus dos hijos se fueron a la tierra de Moab. Allí sus hijos se casaron y cuando pasó un poco de tiempo, su esposo muere y sus dos hijos mueren. Sus seres más queridos mueren. Y ella dice: no me llaméis más Noemí, delicia. Noemí significa delicia. No me llaméis más Noemí, llamadme Mara, que es amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero Noemí no estaba sola. En medio de todas sus pérdidas, Dios la consoló y la sustentó, no con cosas milagrosas, no sacando la varita mágica, sino la consoló con su nuera, Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, le dijo Ruth, y tu Dios será mi Dios. Y Ruth estuvo consolando a su nuera. Ruth la estuvo consolando. Y de esta Ruth, la moabita, este donde descendería la sangre del Salvador, porque ella es una de las que entran a formar parte del árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Así vemos cómo el Dios de toda consolación consoló el corazón de Noemí por medio de Ruth. Es una buena señal y una buena enseñanza la que vemos aquí cuando tenemos a hermanos afligidos, hermanos que están pasando por pruebas, hermanos que están pasando por dificultades, que no esperemos que el Señor les consuele directamente con su varita. Nosotros somos enviados a consolar. El apóstol Pablo dice: el Dios de toda consolación nos consoló con la llegada de Tito. Fue un hermano el que fue enviado a Pablo y le consoló. Y aquí a Noemí también vemos cómo es consolada por medio de Ruth. El libro de Ruth, desde luego, tiene todo el escenario en Belén. Allí se desarrolla prácticamente toda su historia. Fue en Belén donde Ruth salió a recoger espigas en los campos de Boaz. Fue allí donde Boaz miró a esta mujer. Fue allí donde se celebró su matrimonio. Fue en las calles de Belén donde Boaz y Ruth recibieron la gran bendición de ser padres. Tuvieron hijos. Ruth y Boaz tuvieron a Boaz. Boaz a Obed. Obed a Isaí. E Isaí a David, el que sería rey en Israel. Y de ahí desciende la línea genealógica que nos lleva hasta nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, todo esto le otorga a Belén la gran gloria de que allí nació David, el rey al que todos recordaban y al que todos admiraban, el que mató al gigante filisteo, el que unificó al país, el que trajo prosperidad a su pueblo. David, que fue un pastor conforme al corazón de Dios. Pero además hay algo en el nombre del lugar que se nos detalla: Belén Efrata. La palabra Belén tiene un doble significado. Quiere decir la casa del pan, pero también quiere decir la casa de la guerra. Tiene ese doble significado, la casa del pan y la casa de la guerra. ¿No debía nacer Cristo en la casa del pan? Porque Él es el pan de su pueblo. Él es el pan de su pueblo, no como el pan que recibieron los israelitas cuando estaban por el desierto, el maná que recibieron del cielo, que al final de cuentas les sirvió para comer, pero se murieron. El Señor dice: yo soy el pan de vida. Pero también es llamada la casa de la guerra, porque Cristo es para unos, los que han sido llamados para la vida, la casa del pan, pero también para quienes rechazan el Evangelio, Cristo es la casa de la guerra. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios: no tengo el texto exacto, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos a los que se salvan, olor de vida para vida. Así que si tú no conoces a Belén en el significado espiritual como la casa del pan, será para ti la casa de la guerra. Esa misma palabra que sale de la boca de Dios es de bendición para los creyentes, pero es destrucción para quienes rechazan el Evangelio. Belén Efrata. Este era el antiguo nombre del lugar que los hebreos conservaban todavía. Belén Efrata. Su significado, el significado de Efrata, es fecundidad o abundancia. Y esto es lo que nos enseña acerca de la persona de Cristo. Cristo nació en la casa de la abundancia, en la casa de la abundancia, porque para nosotros Cristo nos trae toda la abundancia. Este es el símbolo de Belén Efrata, nombrada adecuadamente como abundante casa de pan, como la casa de provisión para el pueblo de Dios. Esto es lo que es Cristo para todos los creyentes. A continuación notamos la posición de Belén. Se dice que es pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Por qué se dice esto? ¿A quiénes llama el Señor habitualmente? ¿Llama a los grandes, a los poderosos? No digo que no los llame, pero habitualmente ¿a quiénes llama? El Señor siempre va a lo más pequeño, a lo más insignificante, a lo que es despreciado y desechado. El Señor nació en la pequeña aldea de Belén para estar entre las familias de Judá, que es de donde debía de nacer el Mesías. Pero fijaos que no nació en el monte Hebrón con su realeza, no nació en los palacios de Jerusalén, no nació rodeado de toda la curia de los sistemas religiosos de la época. Nació en la humilde aldea de Belén, y dentro de Belén, en el lugar en el que dormían los animales, lo más miserable, pues allí nació el Rey de los Reyes. Algo que sobresale es la manera en la que la providencia trajo a María a Belén en el mismo momento en el que iba a dar a luz, porque ni María ni José vivían en Belén, vivían en Nazaret. Curiosamente, Augusto César promulga un edicto para que todo el mundo se empadrone en ese preciso momento, y además lo debían de hacer con urgencia. Debían ir a su ciudad natal para empadronarse. En aquel tiempo no se empadronaban donde vivían, sino se tenían que empadronar donde nacieron. ¿Y por qué Augusto César pensó en este preciso momento empadronar a todo el mundo? César había tenido una fuerte disputa con Herodes, y uno de los de la familia de Herodes fue depuesto de su cargo. Por lo tanto, César, como represalia a todo lo que se estaba organizando dentro del territorio de Israel, dice: voy a imponer nuevos impuestos a Judea y voy a convertirla en una provincia del Imperio Romano, en vez de mantenerla como está ahora mismo, como un reino separado, integrado dentro del imperio, pero como un reino separado, con bastante autonomía. Se acabó. Voy a hacerla provincia real del Imperio Romano. Y esta razón le impulsó a tener el censo de toda aquella parte del imperio para saber cuáles iban a ser los impuestos a recaudar en el futuro. Vemos cómo el hombre hace lo que aparentemente quiere, pero cómo detrás la mano de Dios está obrando para que todo salga de forma natural. Las profecías decían que el Salvador nacería en Belén, y los hechos confirmaron que el Salvador nació en Belén. Providencialmente, José y María tienen que viajar a Jerusalén, y es en Belén, una de las poblaciones que se cruzan en su largo viaje, donde ocurre lo que Dios había decretado desde siglos antes, cumpliendo así su palabra. El Mesías nacería en Belén, pero si vivieran en Nazaret, no era probable que el Mesías naciese en Belén, pues todo se desarrolla de tal manera que el Mesías nace en Belén. Nos dice Nabucodonosor en Daniel 4... todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? Nadie puede detener la mano de Dios en su providencia para llevar a cabo sus propósitos eternos. Nadie, ni siquiera la malignidad del hombre. En tercer lugar, ¿para qué vino Cristo? La Escritura dice enfáticamente que vino para ser Señor. Para ser Señor en Israel. Y esto es algo muy curioso que se anunciara desde los tiempos antiguos, y así lo dijeron los estudiosos delante de Herodes, y así vinieron también anunciándolo los magos, que había nacido un rey. ¿Vosotros conocéis que haya nacido alguna vez un rey? Ha nacido un príncipe, ha nacido un hombre que luego será príncipe y luego será rey, pero no encontramos a nadie que nazca rey. Pero aquí tenemos a alguien que nace siendo rey. Ha nacido un rey, el rey de los judíos ha nacido, dicen los magos, y venimos a adorarle. El asunto es que cuando uno analiza la vida del Señor, y sobre todo los opositores a la vida del Señor, pueden decir, pues vino para nada, porque no fue rey de nada. De hecho, la Escritura misma dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No quisieron saber nada de este rey. Y desde luego no quisieron saber nada de que este rey fuera su Señor. Y el nombre Señor que se le da a nuestro Señor Jesucristo es de amo, es decir, su pueblo le debe obediencia, porque Él es el amo, Él es el Señor, ante el cual todos nosotros debemos inclinarnos. Vino a Israel, pero no fue su rey de Israel, sino que fue más bien despreciado y desechado entre los hombres. Fue despreciado. Todo lo que pudieron hacer en contra de Él lo hicieron, hasta clavarlo en la cruz, que era su máxima preocupación, clavarlo en la cruz. Pero aquí tenemos que recordar que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni tampoco porque sean de la simiente de Abraham son todos llamados hijos. Cristo no es Señor de Israel según la carne, sino que es Señor de Israel según el Espíritu, porque desde el principio del mundo Dios ha tenido un pueblo el cual le ha servido, el cual le ha honrado y ante el cual se han inclinado para hacer y reconocer que Él es su Rey. En último lugar, ¿ha venido Jesucristo alguna vez antes o nació en el año cero de nuestra historia? Nuestro texto nos dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde la eternidad. Por lo tanto, tenemos que decir que Cristo es una de las personas de la Trinidad, lo cual implica que siempre ha existido. Siempre ha existido. Desde los días de la eternidad. Este niño recién nacido ha estado trabajando desde el principio de los tiempos, porque por él fueron creados los cielos y la tierra. Este niño que está allí no hizo su primera aparición en el escenario del mundo en ese momento, cuando fue engendrado según la carne, ¿no? Dice la Escritura que fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo. Es decir, el pueblo que sería salvo por la gracia de Dios fue ya escogido en Cristo antes de que el mundo fuese formado. En segundo lugar, Cristo salió en nombre de su pueblo como representante de su pueblo delante del trono de la gracia, antes de que su pueblo existiera. Por esta razón nos dice también la Escritura que este cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Este cordero fue entregado a la muerte antes de la fundación del mundo. Su sacrificio eterno ya estaba decretado y ya estaba judicialmente consumado. Judicialmente estaba consumado. Fue en la eternidad cuando se firmó el pacto de gracia para salvar al pueblo de Dios. Un pacto que se firmó entre las tres personas de la Trinidad. El Padre decretando, el Hijo muriendo por su pueblo, el Espíritu Santo resucitando de la muerte a aquellos a quienes Dios Padre había elegido y por quienes Cristo murió. En la persona de Cristo, en la persona del Padre, en la persona del Espíritu Santo, nosotros los creyentes hemos sido llamados y hemos sido salvados. No solamente hemos sido amados cuando nacimos en este mundo, sino que Dios nos amó antes de que nosotros hubiéramos nacido. Más aún, antes de que el mundo existiese, Dios nos había amado. Nos dice también el texto que Cristo ha salido desde tiempos antiguos y esto lo ha hecho para actuar en medio de los hombres. Capítulo 18 del libro de Génesis. Nos encontramos aquí una historia del Señor con Abraham. Se nos dice allí que después le apareció Jehová en el encinar de Mamre estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Se postró, quiere decir, para adorar. Notaréis que ante quien Abraham se inclina, admite la adoración. Posteriormente, en el capítulo, en el versículo 22, se nos dice que se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó con este tercer hombre, al que antes le había adorado. En el capítulo 32 del libro de Génesis aparece también, versículo 24, otra aparición del Hijo de Dios con Jacob. Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios. Has luchado con Dios. Encontramos otro ejemplo en el libro de Josué, cuando Josué atravesó la corriente del Jordán y entró en la tierra prometida y estaba a punto de sacar a los cananeos. En el capítulo 5 de Josué, en el versículo 13, se nos muestra también esta escena en la que vemos a Josué delante de este varón. Un varón al cual Josué se inclinó y adoró. Si hubiera sido un ángel, como los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que estas apariciones de Jesucristo es que es un ángel y que por eso no puede dársele la naturaleza divina, porque es un ángel, cuando recibió adoración por parte de aquellos hombres, hubiera dicho, como el ángel le dice a Juan, o los ángeles le dicen a las mujeres: a mí no me adores, porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, que es el único digno de ser adorado. Pero este varón que aparece aquí a lo largo de la escritura recibe adoración y la admite. Otro registro lo encontramos en el tercer capítulo del libro de Daniel, donde vemos allí a Sadrach, Mesach y Abednego, que están echados en el fuego, y allí Nabucodonosor dice: veo a cuatro hombres y la forma del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Por lo tanto, evidentemente, la persona de Cristo viene ya desde la eternidad. No hace su aparición en el año cero, viene desde la eternidad. ¿Qué nos dice todo esto respecto a la Navidad, que es lo que estábamos exponiendo? Tenemos que seguir predicando acerca del nacimiento del Salvador. El pastor Sugel, hablando de este asunto, dice: somos exagerados cuando decimos que la forma en que generalmente se celebra la Navidad en nuestra sociedad es pagana, humanista, materialista y licenciosa. Tenemos que saber qué es Navidad y cuándo es Navidad, o si debemos celebrar, como decíamos en la introducción, la Navidad. Y ahora me pregunto, sigue diciendo, ¿qué nos dice esto a nosotros como cristianos? ¿Debemos someternos a la corriente de este mundo en su mismo estilo de vida? Cristo murió en una cruz, dice Pablo en Gálatas 1:4, para librarnos del presente siglo malo, para que el mundo no tenga el poder de moldearnos a su antojo. El problema es que debido a la actividad del pecado remanente en nosotros, muchas de estas cosas llaman nuestra atención. ¡Qué bien celebrar la Navidad! ¡Qué bien poner arbolitos! ¡Qué bien en la iglesia ponernos aquí todos con la Navidad! Y encuentran afinidad en nuestros corazones. Pero escuchemos la advertencia de nuestro Señor en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mirad también por vosotros mismos. Mirad. Y esta advertencia debe estar en nuestras mentes en estos días. Debemos vigilar, dice Sugel, los 365 días del año para que nuestros corazones no se carguen de estas cosas que Cristo menciona aquí. Pero especialmente debemos guardar nuestros corazones en la época navideña. Cuidado con no dejarnos arrastrar por lo que la gente del mundo piensa. No, nosotros no queremos quitar la ilusión de la Navidad, pero tenemos que ponerla en su lugar adecuado. No podemos promoverla como algo oficial para la iglesia porque no tenemos ese mandato de Dios. La fiesta de la Navidad no es una fiesta de la iglesia. Tenemos otros muchos mandatos que obedecer y muchos más que aplicar cuando nos reunimos como pueblo suyo para adorar su nombre y para cantar la maravilla que es que Cristo resucitase de los muertos. Así que ese tiene que ser nuestro propósito, que sea Él adorado según su palabra y no según nuestros sentimientos o nuestra conveniencia social. Que sea Él adorado según su palabra. Vamos a terminar la oración.